Caminata 5, la despensa. Ingrediente por ingrediente, ¿por qué entra? ¿Cuál elegir? ¿Cómo guardarlo? Arrancamos con 5 minutos de entrada en calor. Camina como si fueras mirando vidrieras, sin apurar. Le da tiempo al corazón y a las articulaciones a ponerse en marcha. Yo mientras tanto te voy contando. Dejamos atrás lo que veníamos charlando y nos metemos ahora en una de las zonas más frescas del supermercado. Seguramente ya sentís el cambio de temperatura en la cara mientras caminás cerca de las heladeras. Vamos a hablar de los lácteos y de los quesos, un sector que a veces genera muchas dudas pero que va a ser un gran aliado para vos en este camino que estás haciendo. Es un momento fundamental de tu recorrido porque acá están muchas de las grasas que te van a dar energía y esa sensación de estar satisfecho. Presta atención a lo que sigue porque entender cómo funcionan los lácteos te va a dar mucha libertad. Vamos a empezar por el queso cremoso, ese que ves en todos lados y que es el de todos los días. Es el queso que compras en cualquier kiosco en el almacén de la vuelta de tu casa y suele ser la opción más barata. Lo primero que tenés que saber es que el queso cremoso entra perfectamente en tu alimentación. Es una opción muy segura porque tiene apenas 2 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de queso. Te lo repito para que lo guardes bien, 2 gramos de carbohidratos por cada 100 de producto. Es un número muy bajo que te permite estar tranquilo. Ahora, quizás te preguntás por qué el queso tiene tan pocos carbohidratos y viene de la leche que tiene bastante más azúcar. Te lo explico para que entiendas la lógica detrás de esto. Casi todo el carbohidrato que tiene la leche es la lactosa. La lactosa es el azúcar natural de la leche y en el proceso de hacer queso esa lactosa se va perdiendo en 2 etapas distintas. Primero, una parte importante de ese azúcar se queda en el suero, que es ese líquido que se escurre y se saca cuando se está armando el queso. Y segundo, la parte que todavía queda en el queso se la terminan de comer las bacterias. Los fermentos que se usan para hacer el queso son bacterias buenas que usan esa lactosa como alimento. Entonces, fíjate la diferencia. La leche tiene casi 5 gramos de carbohidratos cada 100 gramos, pero cuando esa leche se transforma en queso cremoso, te quedan solo 2 gramos. Pasamos de casi 5 gramos en la leche a solo 2 gramos en el queso. Es un cambio muy grande. Además, tenés que recordar que cuanto más escuro un queso y más tiempo pasa madurando en la estantería, menos carbohidratos le quedan porque las bacterias tienen mucho más tiempo para actuar y comerse el azúcar. Cuanto más maduro el queso, menos azúcar tiene. Pero tenés mucho cuidado cuando elijas qué queso llevarte a casa. Tenés que buscar específicamente el que diga queso cremoso y nada más. Es muy común ver paquetes que dicen producto lácteo o alimento de base de queso. Si lees eso, déjalo en la góndola. No lo lleves. Esos productos no son queso puro, suelen llevar almidón o algún tipo de fécula para darles la textura que el fabricante quiere. Y claro, el almidón es puro carbohidrato. Entonces, ese número de carbohidratos que vos esperás encontrar en la tabla ya no es el que te sirve. El número sube porque le agregaron cosas que no deberían estar ahí. La lista de ingredientes de un queso cremoso honesto y real es muy corta y fácil de leer. Lleva leche, lleva sal, lleva cuajo y lleva fermentos. Son esos 4 ingredientes y nada más. Leche, sal, cuajo y fermentos es todo lo que necesitas para que sea un queso de verdad. Una vez que lo tenés en tu cocina, fíjate cómo lo guardas. Lo ideal es tenerlo en la heladera pero envuelto en su propio envase o en film transparente. Evita meterlo en un recipiente de plástico que sea totalmente hermético. Si el queso queda encerrado sin nada de aire, empieza a transpirar y se pone baboso en la superficie, algo que no es nada agradable. Otra cosa que tenés que saber es que el queso cremoso se puede congelar, pero cuando lo saques del frío va a haber cambiado un poco. Sale más quebradizo y suelta un poco de agua al descongelarse. Por eso, si lo congelás, que sea para usarlo para gratinar algo al horno y no para ponerlo en una tabla de quesos porque la textura ya no es la misma. Acordate, el congelado sirve para cocinar, no para comerlo solo. Y hay un error muy común que tenés que evitar a toda costa, que es comprar el queso ya cortado en fetas de máquina pensando que es lo mismo que llevarte el trozo entero. Muchas veces, a las fetas industriales les ponen un poco de almidón para que no se peguen entre sí dentro del paquete. Ese almidón son carbohidratos extra que la forma de queso original no tenías. Lo que en el bloque entero era seguro, en la feta de máquina puede dejar de serlo. Por eso, siempre es mejor comprar el pedazo y cortarlo vos. Ahora vamos a pasar a los quesos untables, como el queso Finlandia. Estos quesos también entran en tu plan alimentario porque tienen unos 3 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de queso. Es un poquito más que el cremoso, pero sigue siendo un número muy bueno. El queso untable es básicamente crema de leche con fermentos y a la que se le sacó muy poco suero. Por eso, lo que más te aporta este queso es grasa de buena calidad. Esos 3 gramos de carbohidratos por cada 100 son la lactosa que todavía queda ahí adentro. Pero pensá en esto, en una porción real, de esas que vos untás en una comida, que suelen ser unos 20 o 30 gramos, el carbohidrato que estás comiendo es menos de 1 gramo. Es decir, en 20 o 30 gramos de queso untable hay menos de 1 gramo de carbohidratos. Es una cantidad mínima. Pero acá hay una trampa importante y quiero que abras bien los ojos. Ojo con las versiones que dicen litros 0% de grasa. En este caso, el producto que te venden como más saludable es en realidad el peor para vos. Lo que hace la industria es sacarle la grasa al queso y como algo tiene que darle cuerpo y sabor para que no parezca agua, le agregan espesantes y a veces hasta azúcar. Entonces terminas teniendo un producto con muchos más carbohidratos de la versión común y con menos de esa grasa que tanto necesitas para estar satisfecho. Tenés que buscar que el queso tenga mucha grasa. Busca la etiqueta y fíjate que el contenido de grasa sea alto. Repito, busca siempre la versión con más grasa y evita lo que diga lito o bajo en grasas. En tu caso, lo más grasoso es lo mejor. Sobre el cuidado del queso untable, manténelo siempre en la heladera y trata de consumirlo dentro de la semana después de haberlo abierto. Y algo fundamental, este queso no se congela bajo ningún concepto. Si lo metes en el freezer, cuando lo quieras descongelar se va a cortar y se va a poner granulado. No tiene arreglo, se arruina por completo. Así que el untable siempre en la heladera, nunca en el congelador. Tampoco lo uses como si fuera algo libre que podés comer sin límites. Acordate de que es pura grasa y las calorías se suman muy rápido. Con solo 2 cucharadas soperas ya estás sumando unas 100 calorías, y son de esas que pasan sin que uno se dé cuenta. 2 cucharadas son 100 calorías. Tenelo presente para no pasarte. Lo bueno es que podés usar este queso para reemplazar la crema en las salsas frías. Si lo vas a usar en una salsa caliente, bájale bien el fuego porque el queso untable se corta mucho antes que la crema de leche cuando recibe calor. Fuego bajo siempre para el queso untable. Hablemos ahora de los quesos duros, como el sardo, el vegianito o el provolone. Estos son de los más seguros que vas a encontrar en todo el supermercado. Tienen poquísimos carbohidratos, apenas 1 gramo cada 100 gramos de queso. Es casi nada. Y lo mejor es que tienen muchísimo sabor usando muy poco volumen de comida. Son quesos que han pasado mucho tiempo madurando y como ya aprendimos, madurar significa fermentar. Las arterias tuvieron meses para comerse toda la lactosa que quedaba. Por eso, un sardo o un regianito que estuvo mucho tiempo estacionado está prácticamente en 0 carbohidratos. Es la gran ventaja de los quesos duros frente a los blandos. El tiempo de espera hace que desaparezca el azúcar. Un queso duro es más seguro porque tuvo más tiempo de maduración. Acá también hay un consejo clave para tu bolsillo y para tu salud. Compra el queso en un trozo, en cuna, y rallalo vos en tu casa. No compres el queso que ya viene rallado en sobrecito. Ese queso de paquete suele tener agregados como almidón de maíz o celulosa para que los granitos no se peguen y el queso no sea un bloque dentro del sobre. Ese almidón es carbohidrato que le estás sumando a un producto que naturalmente no lo tenía. Así que compra el trozo, llévalo a tu casa y rallalo vos mismo. Es más sano y te aseguro que tiene mucho más sabor. Para guardarlo, ponelo en la parte de la heladera que sea menos fría. Envolvelo primero en un papel de cocina y después ponele film por afuera. El papel va a absorber la humedad que el queso suelte y el film va a evitar que se seque y se ponga como una piedra. Así envuelto, un queso duro te puede aguantar meses. Y si lo querés congelar, hacelo ya rallado. Así lo podés sacar del freezer y usarlo directo sobre la comida sin problemas. Un truco final, no intentes rallar el queso ni bien lo sacas de la heladera porque vas a pelear contra el frío. Déjalo 10 minutos afuera y vas a ver que lo rallas el doble de rápido. Además, si lo vas a fundir, el queso a temperatura ambiente funde mucho más parejo y no te dejará esos hornos molestos. Pasemos a la crema de leche, que es un ingrediente estrella. La crema tiene unos 3 gramos de carbohidratos cada 100 gramos. Es básicamente la grasa de la leche que fue separada del resto. Al concentrar tanta grasa, todo lo demás se diluye, incluida la lactosa. Por eso la crema tiene menos carbohidratos por caloría que la leche original. En Duplan, la crema cumple una función que ningún otro lácteo puede cumplir, te da muchísima saciedad y suma calorías sin que tengas que comer un volumen gigante de comida. Cuando tengas que elegir, llévate la crema de repostería, la que tiene más grasa. Evita las versiones lítolas que dicen que son especiales para batir pero vienen rebajadas. Que tenga más grasa es bueno por dos razones. Primero, porque tiene menos lactosa por cada cucharada. Y segundo, porque no se cota cuando la pones a hervir. La crema Lit se cota enseguida cuando la salsa empieza a burbujear, pero la de repostería aguanta mucho más. Guárdala en la heladera y ten en cuenta que una vez abierta dura pocos días. Si ves que no la vas a usar, podés congelarla en una cubetera para hacer cubitos de crema. Esos cubos te sirven después para las salsas. Se va a separar un poco al descongelarse, pero si la calentás y la revolvés, vuelve a unirse. Lo que no podés hacer es volver a batirla después de congelada. Y un consejo para cocinar, nunca la hiervas a fuego fuerte. La crema no se corta por estar mucho tiempo al fuego, se corta por el calor brusco. Si mantenés el fuego bajo, la crema se reduce, se pone espesa y queda piquísima. Si el fuego está muy fuerte, se separa la grasa del suero y ya no hay forma de arreglarla. Con 100 ml de crema te alcanza para espesar una salsa para dos porciones. Es la medida justa. Y si sentís que le falta un poco de cuerpo a la salsa, podés sumarle media cucharadita de queso untable para darle consistencia sin cambiarle el gusto de la preparación. Ahora hablemos de la manteca. La manteca es casi grasa pura. Tiene apenas 0,6 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos. Es decir, no llega ni a un gramo. Es un alimento fantástico porque además tiene un punto de humo lo suficientemente alto como para que puedas saltear cosas a fuego medio, que es como vas a cocinar la mayoría de las veces. Pero ojo, tiene que ser manteca y no margarina. La diferencia no es solo el gusto, es de dónde vienen. La margarina se hace con aceites vegetales procesados industrialmente para que se vuelan sólidos, y esa es justamente la grasa que vos querés evitar. La manteca es grasa de la leche, es natural. Si ves algo que dice untable en el sector de las mantecas, desconfía, porque casi siempre es margarina o una mezcla de aceites. Busca siempre la que sea manteca pura. La manteca absorbe olores muy rápido, así que guárdala muy bien envuelta en la heladera. Si la dejas seca de un pescado, en un par de días vas a tener manteca con gusto a pescado. Puedes congelarla hasta 6 meses y no le pasa nada. Un buen truco es cortarla en cubos antes de meterla al freezer, así vas sacando solo lo que necesitas y no tenés que descongelar todo el pan de manteca cada vez. Cuando cocines, no la pongas a fuego muy fuerte porque los sólidos de la leche se queman rápido y te van a amargar toda la comida. La manteca es para fuegos medios o para darle el toque final a un plato. Para que tengas una idea del cálculo, una cucharada sopera de manteca son unos 14 gramos y tiene unas 100 calorías. Usalo para calcular sin necesidad de andar pesando todo el tiempo. Una cucharada, 100 calorías. Lamentablemente, tengo que decirte que la leche entera no entra en tu plan. Tiene 4,7 gramos de carbohidratos cada 100 mililitros. Parece poco, pero el problema es cómo la tomamos. Nadie toma solo un poquito de leche. Un vaso normal tiene 200 mililitros, lo que significa que en un solo vaso ya tenés casi 10 gramos de carbohidratos. Eso es la mitad de todo lo que podrías comer en un día en muchos planes, y lo peor es que un vaso de leche no te llena nada. Es mucho azúcar para algo que no te da saciedad. Si necesitas algo para el café, usa crema de leche o leche de almendras, pero asegúrate de que la leche de almendras diga sin azúcares añadidos. Muchas de las que se ven en el súper vienen con mucha azúcar agregada y terminan siendo peores que la leche común. Si vas a cocinar algo, la leche de coco es una excelente opción para reemplazar la leche de vaca. Con el yogur pasa algo parecido. El yogur bebible y el saborizado Novan tienen unos 12 gramos de carbohidratos cada 100. Es muchísimo. El problema no es el yogur en sí, sino todo el azúcar que le agregan para que sea pico y bebible. Eso ya no es un lácteo, es un postre. El único que podés comer, con mucha moderación, es el yogur natural entero que no tiene azúcar. Y cuando mires la etiqueta, fíjate en el renglón de los azúcares, no solo en lo que dice el frente del envase. No te confundas Lir con sin azúcar. El yogur Lir puede no tener grasa pero estar lleno de azúcar de la leche o almidón para que sea más espeso. El yogur entero natural es el que menos carbohidratos tiene y eres el único que realmente te va a quitar el hambre. Sin grasa, el yogur es solo agua vacía que no te sirve. Por último, el dulce de leche. Sé que es difícil, pero el dulce de leche no entra de ninguna manera. Tiene 55 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos. Es una bomba de azúcar. No hay poción lo suficientemente chica que sea segura. Incluso los que dicen ser sin azúcar no valen la pena porque usan productos que te pueden revolver el estómago y son carísimos. No busques reemplazos industriales que imiten el gusto exacto porque no existen ni te van a frustrar. Si tenés muchas ganas de algo dulce, busca las recetas de mousse de chocolate o el flan de coco que están en el sitio. No son dulce de leche, pero te van a sacar las ganas de algo dulce de una forma mucho más sana. Antes de que sigas caminando, detené esta idea que es la más importante de todo este bloque. Cuando estés frente a la góndola de los lácteos, busca siempre el producto que tenga más grasa y que sea lo más sólido posible. Cuanta más grasa tenga y más duro sea el queso, menos carbohidratos va a tener. Esa es tu regla de oro para no fallar nunca. Cuanta más grasa y más dureza, más seguridad para vos. Seguí caminando tranquilo que vas por muy buen camino. Pasaron los primeros 5 minutos, subí a ritmo sostenido, paso largo y firme, como si fueras a una cita con 10 minutos de retraso. Deberías poder decir una frase corta sin quedarte sin aire, pero no mantener una charla cómoda. Seguimos caminando y ahora nos vamos a meter en un tema fundamental para que tu cuerpo tenga la energía que necesita. Vamos a hablar de la góndola de las grasas y los aceites. Esos aliados que te van a dar combustible sin sumarte carbohidratos. Te voy a contar cuáles te convienen, cómo cuidarlos en casa y de qué errores tenés que cuidarte. Vamos a ver qué elegir para cocinar y qué usar para condimentar en frío. Empecemos por el aceite de oliva, que eres un tesoro para esta forma de vivir. Te cuento que el aceite de oliva tiene 0 gramos de carbohidratos por cada 100. No tiene nada de hidratos, es pura grasa de la buena. Por eso es tan útil. Es la forma más fácil de sumarle calorías a un plato que te quedó medio liviano. Si ves que la comida no te va a llenar, le mandas un choco de oliva y listo. Le subís de energía sin cambiarle el gusto de lo que estás comiendo. Repito esto porque eres clave. El aceite de oliva es tu herramienta para no quedarte con hambre sin tocar el sabor de lo que preparaste. Ahora, fíjate bien qué botella compras. Tenés que buscar el que dice virgen extra para usarlo en crudo. El virgen extra es el mejor para las ensaladas o para tirar harina de una carne ya cocida. Pero para freír te conviene usar otra cosa, como grasa o manteca. La grasa y la manteca aguanten mucho más el calor. Te lo vuelvo a decir para que no desperdicies plata. El de oliva virgen extra guárdalo para cuando no necesites calentar, porque si lo usas para freír, se desperdicia su calidad y se quema rápido. Para que ese aceite te dure y no se ponga feo, tenés que fijarte en el envase y dónde lo guardas. Compra siempre botellas oscuras o latas. La luz oxida el aceite y cuando el aceite se oxida, se pone amargo y rancio. Y una vez que lo tenés en tu casa, guardalo en un lugar fresco y oscuro, lejos del calor de la cocina. Mucha gente pone el aceite en la alacena que está arriba de las hornallas, pero recer es el peor lugar posible por el calor que preside. Búscale un lugar fresco y oscuro, porque el calor y la luz son los enemigos del aceite de oliva. Un aviso importante con el oliva es la cantidad. No lo midas a ojo sobre la ensalada. Un chorro largo pueden ser fácilmente 3 cucharadas, y eso son 360 calorías. En esta dieta, la grasa se cuenta igual que todo lo demás. No te confíes con el chorro de ojo porque las calorías suben sin que te des cuenta. Acordate de medirlo, porque aunque sea grasa buena, las calorías se amontonan rápido. Cambiemos de tema y hablemos de la palta, que es la fruta por excelencia para nosotros. Te cuento que la palta entra perfecto en la dieta porque tiene apenas 2 gramos de carbohidratos cada 100. Es una fruta pero tiene un perfil de grasa. Casi todo lo que te aporta es grasa monoinsaturada y mucha fibra. Esos pocos carbohidratos que tiene son fibra que tu cuerpo no absorbe. Por eso la palta entra cómoda donde ninguna otra fruta puede entrar. Es básicamente una fuente de grasa y fibra en forma de fruta. Si quieres ahorrar un poco, te paso un dato. En la verdulería suele salir bastante menos que en el supermercado. Y para elegirla, usa el tacto y no el color. Tenés que apretarla suavemente con la palma de la mano, no con la punta del dedo. Si cede un poquito ante la presión de la palma, está en su punto. Si le das con el dedo, la vas a marcar y se va a poner negra por dentro. Te lo pepito para que no se te pase. Usa la palma, no el dedo, porque la presión del dedo la magulla. Otro truco para saber si está buena es mirar el cabrito. Si el cabrito sale solo y abajo se ve verde, está perfecta. Si abajo está marrón, es porque ya se pasó. Una vez que la tenés en punto, si no la vas a comer, mándala a la heladera. Ahí te aguanta 3 o 4 días más. Si en cambio está verde y la querés apurar, ponela en una bolsa de papel como una banana. La banana ayuda a que la palta madure más rápido. Acordate, verde afuera, en punto de la heladera y como una banana si tenés apuro. Si te sobra la mitad, guárdala con el carozo y pégale un papel film bien pegado de la pulpa. Lo que pone negra la palta es el contacto con el aire, no el hecho de sacarle el carozo. El film pegado hace mucho más que cualquier mito. Y si ves que tenés muchas, podés pisarlas con un poco de limón y congelarlas para hacer licuados. No las congeles en pajos porque la textura queda muy fea, como si fuera un jabón. Para congelar, siempre pisada con limón, nunca en pedazos. Cuando vayas a comprar, trata de llevar algunas maduras y otras verdes. Si compras todas en el mismo punto, se te van a pasar las 5 el mismo día. Lleva 2 para comer pronto y 2 verdes para más adelante. Así te aseguras de tener fruta para toda la semana sin que se te eche a perder. Pasemos ahora a las grasas para cocinar, como la grasa vacuna a la de cerdo. Tienen 0 gramos de carbohidratos y son ideales para freír o para el asado. Lo mejor es que la pedís en la carnicería y te sale monedas o incluso te la dan gratis. Esta grasa tiene un punto de humo muy alto y eso es lo que necesitas para dorar fuerte la comida sin que se queme. Además, es el sabor con el que se cocinó siempre en nuestro país, así que queda perfecto en cualquier plato argentino. Para prepararla, pedile al carnicero grasa de pella y la cela en casa. Tenés que derretirla a fuego muy, pero muy bajo. Si te apuras y subís el fuego, la grasa se quema y te queda con un gusto amargo horrible. Es una hora a fuego mínimo, no hay atajos para esto. Una vez que soltó todo, la colás y la guardas en un frasco en la heladera. Te aguantan meses ahí y en el freezer es casi eterna. No hace falta descongelarla, la sacas directamente con una cuchara y al sartén. Hablemos de un snack que te va a salvar las tardes, las aceitunas. Tienen solo 13 gramos de carbohidratos cada 100 y son pura grasa y sal. Es exactamente lo que te hace falta cuando te da hambre a media tarde y necesitas algo práctico. Esas 6 o 7 aceitunas que podés comer en una poción no te mueven la aguja de los carbohidratos. Son el formato portátil de la grasa y la sal que tu cuerpo pide. Te conviene comprarlas en salmuera antes que en aceite y siempre mejor con carozo. Las que no tienen carozo se ablandan y pierden sabor. Y cuando abras el frasco, guárdalas siempre en su líquido en la heladera. Si el líquido no las tapa, se secan y se arrugan. Si te falta líquido, completa el frasco con un poco de agua y sal. Eso sí, no las comas como si fueran libres. Son fáciles de comer de apuñado frente a la heladera y las calorías suben muy rápido. Aunque no tengan muchos carbohidratos, las aceitunas suman calorías que tenés que contar. Por último, quiero advertirte sobre los aceites de semillas, como el de girasol o el de maíz. Tienen 0 carbohidratos, pero no por eso son ideales. Son aceites muy refinados, muy procesados y tienen mucho omega 6. La idea de este camino es comer grasas de calidad, no solo que tengan bajo carbohidrato. Que algo diga 0 carbos no significa que sea bueno para vos. Es el mismo error que llevarse cualquier ultraprocesado solo porque la tabla nutricional está en 0. Si los vas a usar por una cuestión de precio, que sea solo para freír y no los reutilices. El aceite recalentado muchas veces es lo peor que podés consumir. Para freír siempre es mejor la grasa vacuna o la manteca, que aguantan mucho más la temperatura. No te dejes embañar por el 0 carbohidratos del aceite de girasol. Antes de seguir, detener esta idea. Busca siempre la grasa más natural y menos procesada que puedas encontrar. Seguí caminando tranquilo que ahora nos vamos a meter en una de las partes más importantes de tu recorrida por el súper. Vamos a hablar de las carnes y las proteínas, que son la base de lo que vas a comer. Te voy a explicar por qué acá la grasa no es un enemigo, sino tu principal aliada y cómo elegir cada corte para que no te falte energía. Como te decía, en esta dieta la grasa es el combustible, entonces lo que define qué carne te conviene es justamente cuánta grasa tiene. La carne de vaca no tiene carbohidratos, tiene 0 gramos, así que por ese lado no tenés que preocuparte. Pero fíjate que si elegís un corte muy magro, muy flaco, vas a tener que agregarle la grasa aparte con manteca o aceite. En cambio, si vas por un corte graso, el problema ya viene resuelto de la carnicería. Por eso te repito que cortes como el vacío o la entraña te van a rendir mucho más que un peceto. Aunque los 3 tengan 0 carbohidratos, los que tienen beta de grasa te simplifican la vida porque ya traen el combustible incorporado. Para tu día a día, busca siempre los cortes que tengan esa beta blanca o amarilla, como el asado, la aguja o el matambre. Te doy un consejo sobre el color de la grasa porque eso te dice mucho del sabor. Si ves que la grasa es amarilla, es porque el animal fue criado a pasto y si es blanca, es de feedlot. Las 2 te sirven perfectamente para la dieta, pero la amarilla suele tener un gusto más intenso. Te lo digo de nuevo para que te fijes bien en el mostrador. La grasa amarilla viene del pasto y suele ser mucho más sabrosa que la blanca. Si por alguna razón terminás comprando nalga o peceto, te son cotes más secos. Vas a tener que cocinarlos con mucho litio y acompañarlos con una buena cantidad de manteca para que no te queden como un cartón. Ahora hablemos de cómo cuidar esa carne una vez que llegas a tu casa. Te voy a contar cómo guardarla y sobre todo cómo descongelarla para que no pierda calidad. En la heladera te va a aguantar 2 o 3 días como mucho, así que si no la vas a usar rápido, mándala al freezer. Pero antes de congelarla, posionale lo que vas a usar cada vez y envolvela muy bien sin que le quede aire adentro. El aire es el gran enemigo en el freezer porque quema la carne, la deshidrata y deja esas manchas o erices que después quedan feas. Y cuando llegue el momento de usarla, hacelo con tiempo. Tenés que descongelar siempre dentro de la heladera, dejándola unas 12 horas ahí adentro. Nunca, pero nunca, la dejes afuera a temperatura ambiente ni la metas en agua caliente porque arruinás la fibra. Te lo repito porque eres el error más común. La carne se descongela despacio en la heladera para que mantenga toda su calidad. Cuando vayas a cocinar, tenés que acordarte de un secreto que cambia todo el resultado. Te voy a explicar por qué es fundamental sacar la carne un ratito antes de la heladera. Si tiras la carne fría y directo a la sartén, el centro va a estar helado y el calor va a tardar mucho en llegar. Para cuando el medio esté cocido, los bordes van a estar grises y pasados. Con 20 minutos que la dejes afuera antes de ponerla al fuego, el cambio es total. Te lo vuelvo a decir porque es el truco más simple y efectivo. Saca la carne de la heladera 20 minutos antes de cocinarla para que se cocine parejo y te quede jugosa. En cuanto a la cantidad, calculad entre 150 y 200 gramos por persona para un plato principal. Ten en cuenta que cuando la cocinas, la carne pierde más o menos un cuarto de su peso, así que comprás siempre un poquito más de lo que pensás servir. Pasemos ahora al pollo, pero con una condición que no podés negociar, siempre tenés que comerlo con la piel. Te voy a explicar por qué la piel es la mitad del asunto en esta dieta. Resulta que en la piel es donde está concentrada casi toda la grasa del pollo. Un muslo con piel tiene el doble de calorías que una pechuga pelada, y para nosotros eso es una ventaja enorme, no un problema. Si le sacas la piel, el pollo se vuelve proteína casi pura y te vas a quedar corto con la energía que necesitas. Por eso te conviene ir siempre por el muslo y la pata antes que por la pechuga. Son cortes que tienen más grasa, tienen mucho más sabor y encima son bastante más baratos. Te lo repito para que no se te olvide frente a la góndola. El muslo con piel es mejor, más rico y más económico que la pechuga seca. Para cocinar el pollo y que te quede increíble, tenés que tener paciencia con la piel. Te voy a contar cómo lograr que quede crocante y no esa cosa humosa que a nadie le gusta. El secreto es poner la piel para abajo en una sartén bien caliente y no tocarla por varios minutos. Si la mueves cada 30 segundos, la piel se hierve en su propia humedad y queda blanda. En cambio, con calor fuerte, seco y contacto constante, la grasa se derrite y la piel se dora. Te lo digo de nuevo, piel para abajo, fuego fuerte y no la toques hasta que esté bien dorada. Y con el guardado ten mucho cuidado, porque es la carne que menos aguanta. En la heladera te dura 2 días como máximo, así que si no la cocinas enseguida, guardala en el freezer donde te puede durar hasta 6 meses. Ahora caminemos hacia el cerdo, que es una de las mejores opciones que tenés por precio y calidad. Te voy a contar por qué la bondiola y el matambrito son los tesoros de la carnicería. Estos cortes tienen mucha grasa metida dentro de la carne, lo que hace que sea muy difícil que te queden mal o se te sequen. De hecho, el cerdo suele tener más grasa intramuscular que la vaca en casi todos sus cortes. Pero hay algo con lo que tenés que tener mucho cuidado y es la panceta. Te voy a explicar qué tenés que mirar en la etiqueta de la panceta antes de meterla en el carro. Muchas marcas le agregan azúcar durante el proceso de curado y hay un producto que debería tener 0 carbohidratos pasa a tener varios que no necesitamos. Por eso, busca siempre la que sea más de tira y lee bien que no tenga azúcar agregada. Te lo repito para que lo tengas presente, lee la etiqueta de la panceta porque el azúcar escondido es tu peor enemigo acá. Sobre la cocción del cerdo, te doy un dato para que dejes de comerlo seco como un cartón. Te voy a explicar por qué ya no hace falta cocinarlo hasta que quede blanco del todo. Hace mucho tiempo que el cerdo dejó de necesitar esas cocciones extremas por seguridad. Si lo cocinas demasiado, te va a quedar una textura ráspera y sin gusto. Un punto apenas rosado en el centro de una hondiola es perfecto y totalmente seguro. Además, cuando hagas panceta, no tires la grasa que queda en la sartén. Esa grasa es de las mejores que existen para cocinar otras cosas, así que guárdala en un frasco. Te lo digo de nuevo para que no desperdicies nada. La grasa de la panceta es oro líquido para tus próximas comidas, no la tires. Quedamos ahora a los huevos, que son el verdadero pilar de tus mañanas en esta dieta. Te voy a contar por qué son tan importantes y cómo te resuelven la vida por poca plata. El huevo tiene proteína completa y la grasa justa en la yema, por eso es el mejor aliado para tus desayunos. Es tan útil que aparece en 16 de las 49 pesetas que tenemos para dos. No importa el color de la cáscara ni el color de la yema, eso depende de lo que comió la gallina y no cambia el valor nutricional. Lo que sí importa es dónde los guardas. Te voy a explicar por qué nunca tenés que poner los huevos en la puerta de la heladera. La puerta es el lugar que más cambia de temperatura cada vez que la abrís y esos cambios hacen que el huevo se arruine rápido. Guárdalo siempre en un estante adentro, en su propio cartón. Repito esto porque es clave. Los huevos van en el estante, no en la puerta, para que te duren las 3 o 4 semanas que pueden aguantar. Si tenés dudas de si un huevo está fresco, haz la prueba del agua. Te voy a explicar cómo darte cuenta en un segundo. Mete el huevo en un vaso con agua. Si se hunde y se queda acostado en el fondo, está fresquísimo. Si flota, tíralo porque ya no sirve. Esto pasa porque a medida que el huevo envejece, se le forma una cámara de aire adentro que lo hace flotar. Y cuando los cocines, hacelo a fuego bajo. El fuego fuerte hace que el huevo se vuelva seco y granulado. Sácalos cuando todavía se vean un poco húmedos porque se siguen cocinando con su propio calor afuera del fuego. Te lo vuelvo a decir, fuego bajo y sacalos un poquito antes de lo que pensás para que te queden cremosos. Vamos terminando con el pescado y los enlatados. Te voy a contar qué buscar en la góndola para no equivocarte con el atún. Si compras atún en lata, fíjate que sea el natural o en aceite de oliva, pero evita siempre el que viene en aceite de girasol. El pescado fresco es excelente porque tiene cero carbohidratos y grasas de las buenas, pero es lo que menos tiempo aguanta. Si compras algo fresco, cocinalo el mismo día o el día siguiente. Y cuando lo hagas, trata de no moverlo mucho en la sartén. El pescado es muy delicado y se desarma si lo manipulas demasiado. Cocinalo casi todo el tiempo de un lado, dalo vuelta una sola vez y listo. Te lo repito para que no se te rompa, una sola vuelta y fuego justo para que mantenga la forma. Antes de irnos, te quiero advertir sobre las trampas que podés encontrar, como las milanesas rebozadas y los fiambres con almidón. Te voy a explicar por qué la milanesa tradicional es un problema serio para tu presupuesto de carbohidratos. El problema no es la carne, sino el pan tallado, que es harina pura. Una sola milanesa puede tener 15 gramos de carbohidratos, que es casi todo lo que podés comer en un día entero. Y no caigas en la trampa de las milanesas de soco de vegetales, porque suelen ser todavía peores y traen fécula para ligar. Si quieres milanesas, hacelas en casa usando harina de almendras, que funciona perfecto como rebozador. Te lo repito para que te quede claro, el pan tallado de la milanesa te saca de la dieta en una sola comida, mejor usa harina de almendras. Lo mismo pasa con algunos fiambres como la mortadela o las salchichas. Te voy a contar por qué tenés que mirar más allá del sello que dice sin gluten. Muchos de estos productos usan almidón de maíz o de mandioca para dar textura y retener agua, y eso suma carbohidratos que no queremos. En cambio, los fiambres que se parecen a un músculo entero, como el jamón crudo, el salame o la bondiola curada, suelen estar perfectos porque no llevan ligantes. La regla es simple, si parece una pasta moleada, sospecha, si parece carne secada con sal, está bien. Te repito la idea principal para que te lleves hoy, busca siempre los cortes con grasa natural y evita todo lo que tenga harinas o azúcares escondidos. Acordate que en este camino, la grasa es tu combustible y tu mejor herramienta para sentirte bien. Venimos hablando de lo que comes y ahora nos toca meternos en un lugar clave que es la góndola de las harinas. Te cuento que el cambio es total porque las harinas que conoces no te sirven. Vamos a ver por qué y con qué las vamos a reemplazar para que sigas teniendo tu pan o tu torta. Empecemos por la harina de almendras, que es almendra molida. Como es un fruto seco, lo que te aporta es grasa y proteína, no almidón. Por eso es la base de todo, tiene apenas 7 gramos de carbohidratos cada 100 y te permite hacer una milanesa o un wing sin salirte del camino. Acordate de comprar la dietética a granel, que sale mucho menos que en el super y es lo mismo. Y guárdala siempre en el freezer porque al ser cura grasa se pone pancia si la dejas en la alacena. En el frío te dura un año y la usas directo. Repito, guárdala siempre en el freezer para que no se arruine. Después tenés la harina de coco. Esta es casi toda fibra y absorbe muchísimo líquido. Por eso vas a usar muy poquita cantidad, más o menos un tercio de lo que usarías de harina común. El error más común es poner la misma cantidad y que te quede una piedra seca. La harina de coco brinde muchísimo porque chupa mucha agua, así que siempre usa poca, más o menos un cuarto de taza por cada taza de la otra y suma huevos. Te lo digo de nuevo, usa mucha menos cantidad porque absorbe todo el líquido. Para que el pan no se te desarme, el secreto es el pessigium. Es una fibra que forma un gel y da estructura a la masa. Es muy barata y te ayuda con la digestión de las primeras semanas. Pero no te pases de la cuenta porque el pan te queda humoso y se puede poner hasta color violeta. Úsalo con medida y toma siempre mucha agua. El pessigium da estructura, pero tenés que usarlo con cuidado y con agua. También tenés las semillas de chía y el lino que te dan saciedad. La chía en agua forma un gel que reemplaza al huevo en los budines. Al lino te conviene comprarlo entero y molerlo vos en el momento para que no se oxide. Ten en cuenta que el trigo tiene 70 gramos de carbohidratos cada 100. Es muchísimo y por eso lo dejamos de lado, porque la cuenta no cierra de ninguna manera. No hay harina de trigo que sea keto, ni siquiera la integral ni las que no tienen gluten. De tener esto, reemplazamos el almidón por fibra y grasas buenas para poder seguir comiendo pan. Acordate, para que funcione, cambiamos el almidón por fibra y grasas. Ya que hablamos de las proteínas y las grasas, vamos a meternos con el mundo de las verduras y las frutas. En este camino, las hojas verdes van a ser tus mejores aliadas para dar volumen al plato. Tensas en la lechuga, la espinaca, la acelga, la cúcula. Como tienen apenas 2 gramos de carbohidratos cada 100, estas hojas cumplen la función que en otras dietas cumple el arroz o el pan. Te digo esto porque es fundamental. Las hojas verdes te dan volumen para que el plato parezca un plato cena. Para que te duren más, guardalas bien secas en un recipiente con papel de cocina. El papel se llega a la humedad, que es lo que las pudre. Te lo repito porque es la causa número uno de desperdicio. Secarlas bien no es opcional si quieres que te duren una semana. Después tenés vegetales más firmes como el coliflor o el zucchini, que tienen 3 gramos de carbohidratos cada 100. Estos son geniales porque reemplazan texturas de almidones. El coliflor hervido y pisado con manteca hace de puré y el zucchini cortado en tiras reemplaza a los fideos. Acordate de salar el zucchini y la berenjena un rato antes de cocinarlos para sacarles el agua. Si no le sacas el agua, se te van a hervir en la sartén en vez de dorarse. Con el tomate y los frutos rojos hay que tener más ojo. Al tomate guárdalo siempre afuera de la heladera porque el frío le arruina la textura y el aroma. El tomate de heladera se pone harinoso y no huele. De las frutas, lo único que entra cómodo son los frutos rojos, como frutillas o arándanos, pero en porciones de media taza. Todo lo demás, como la papa, el choclo o la banana, tiene demasiado almidón. El almidón es básicamente glucosa que el cuerpo absorbe, y una sola banana ya se puede llevar todo tu presupuesto de carbohidratos del día. Para cerrar, quédate con esta idea. Usa las hojas verdes para dar volumen y el coliflor para reemplazar el puré o el arroz. Te venía hablando de lo que podés tomar sin salir de cetosis. Y acá aparece la góndola de bebidas, que parece un campo minado pero tiene sus trucos. El mate amargo es tu mejor aliado. Cero carbohidratos, te llena, te entretiene y no corta el ayuno si no le pones azúcar. La yerba común, la que tiene cáscara de naranja o hierbas, tampoco suma nada. Lo que tenés que evitar son las mezclas con azúcar o los tés de sobresaborizados, que a veces vienen endulzados de fábrica. Si te cuesta el amargo, prueba con edulcorante al principio. Pero dale una semana, después el dulce empalada y el mate puro se disfruta más. Guarda la yerba en un frasco oscuro y bien cerrado que la luz ya pone rancia. El café también es cero carbohidratos si lo tomas solo o con crema. Con leche ya empieza a sumar y con azúcar se termina el tema. El de filtro o la cafetera italiana son mejores que el instantáneo saborizado que a veces trae azúcar escondida. Si podés, moler el grano en el momento y guardar el café molido en un frasco hermético, no en la heladera, que le mete humedad. Ojo con pasarte de cafés para aguantar el ayuno. La cafeína en exceso te pone nervioso y te arruina el sueño, y dormir mal es de lo que más te hace caer en la dieta. Las aseosas cero son cero carbohidratos y cero calorías. Sirven para matar el antojo dulce sin salir de cetosis. Pero no las tomes todo el día en lugar de agua, porque no hidratan igual. En keto perdés más agua y sal, así que tenés que tomar más líquido que antes. El agua con o sin gas es clave. En keto orinas más porque el riñón retiene menos sodio y con el sodio se va el agua. Por eso los dolores de cabeza, los mareos y los calambres de los primeros días. Tomar mucha agua sin reponer sal es un error común. Un calo salado a media tarde te salva de buena parte del malestar. La cerveza no entra en keto. 12 gramos de carbohidratos por vaso y nadie toma uno solo. La sin alcohol es peor porque tiene más azúcar. Si vas a tomar alcohol, mejor destilados puros con soda o vino seco que tienen menos carbohidratos. Los jugos y las aguas saborizadas comunes tampoco entran. 11 gramos de carbohidratos cada 100 mililitros y en formato líquido que se toma rápido y no sacia. Las aguas saborizadas cero sí son una opción. Lo que tenés que recordar es esto. En keto, el agua y la sal son tan importantes como lo que comes. Y las bebidas sin azúcar te salvan de los antojos sin salir de cetosis. Últimos 5 minutos, vuelta a la calma. Baja el ritmo de a poco hasta caminar tranquilo. Al terminar, aprovecha para hacer el estiramiento de pantorrilla y de cuádriceps de la rutina de la mañana. Bueno, acabamos de hacer un repaso tranquilo de todo lo que charlamos mientras caminabas. Lo que te quedó, lo que no, lo que conviene recordar. Vamos a ir por partes, como si le estuviéramos tomando un mate y repasando la lista del súper. Empezamos por los lácteos y los quesos. Lo único que hay que tener claro acá es que el queso cremoso y los duros, como el sardo o el vegianito, son los que mejor entran. El cremoso tiene que decir queso cremoso en el paquete, nada de producto lácteo o cosas raras, porque esos suelen llevar almidón. Y los duros, cuanto más maduros, mejor, porque la lactosa se va con el tiempo. La manteca también entra bien, pero ojo con la margarina, que no es lo mismo. La leche entera no es mala, pero en un vaso ya te comes la mitad de los carbohidratos del día, así que mejor usarla en choritos para el café. El dulce de leche, ni hablar, es azúcar puro y el yogur bebibrio saborizado también porque le agregan azúcar. El yogur natural entero sin azúcar sí le entra, pero en poción chica. Después están las orazas y los aceites. Acá lo importante es el aceite de oliva virgen extra para crudo y para freír mejor oraza vacuna o manteca que aguanten más calor. La palta es una fruta keto por excelencia, con muy pocos carbohidratos y mucha grasa buena. Las aceitunas también entran, pero ojo con comerlas de apuñados porque suman calorías rápido. El aceite de girasol o maíz no tienen carbohidratos, pero son aceites muy procesados y no convienen. La grasa vacuna es barata, se pide en la carnicería y es ideal para freír o para el asado. Las carnes y las proteínas son las más fáciles, porque casi todas entran. Los cortes vacunos con grasa, como el vacío o la entraña, son los mejores porque ya vienen con su grasa. El pollo con piel, no sin, y mejor muslo o pata que pechuga. El cerdo también entra, pero ojo con la panceta, que a veces viene con azúcar agregada. Los huevos son el desayuno keto por excelencia, baratos y versátiles. El pescado entra, pero el atún en lata tiene que ser el natural o en aceite de oliva, no en aceite de girasol. Las milanesas rebozadas no entran, porque el rebozador es harina y los fiambres con almidón, como la mortadela o las salchichas, tampoco. Las harinas y los sustitutos son donde más hay que prestar atención. La harina de almendras es la que mejor funciona para panes o tortas, pero no reemplaza la harina de trigo 1-1 porque no tiene gluten. La harina de coco absorbe mucho líquido, así que se usa menos cantidad. El pesillismo es el secreto para que el pan keto no se desarme y las semillas de chía y lino dan fibra y saciedad. La harina de trigo, la avena, el pan, los fideos y el arroz no entran, porque son puro almidón y no hay versión keto que valga en la góndola. Las verduras y las frutas son las que dan volumen al plato. Las de hoja, como la lechuga o la espinaca, son casi libres porque tienen muy pocos carbohidratos. El zucchini, la berenjena, el brócoli y la coliflor entran bien y la coliflor puede reemplazar al arroz o al puré. El tomate entra, pero no en cantidad, porque suma carbohidratos rápido. Los frutos rojos, como la frutilla o el arándano, son la única fruta que entra cómoda, pero en porción chica. La papa, la batata, el choclo y la mandioca no entran, porque son puro almidón, y la banana, la uva o el mango tampoco, porque son muy dulces. Por último, las bebidas. El mate amargo y el café solo entran perfecto y con crema también. Las gaseosas cero o sin azúcar sirven para el antojo dulce sin romper la dieta. El agua es clave, porque en keto se pierde más agua y sal, así que hay que tomar más que antes. La cerveza no entra, porque es pura maltosa, y los jugos o aguas saborizadas comunes tampoco, porque son azúcar líquida. Lo único que te tenés que llevar de todo esto es que en keto no se trata de comer menos, sino de comer distinto. No es una dieta de privación, sino de reemplazo. Lo que sacás, lo cambias por otra cosa que cumpla la misma función. Si extrañas el pan, hace pan de almendras. Si extrañas el dulce, prueba con frutos rojos o con un flan de coco. Si extrañas la textura de un puré, hacelo con coliflor. Lo que no hay que hacer es quedarse con el vacío, porque eso es lo que hace abandonar. La idea es encontrarle la vuelta a lo que te gusta, no resignarlo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima caminata.